7:32. Saludamos a esta hora a don Rodolfo Hernández, ya candidato a segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país. Don Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy amables. Y allá a todos los compañeros de trabajo, muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué tan feliz de 1 a 10 está, don Rodolfo?
¿Qué tan feliz? Si vamos a pensar realmente, la felicidad se convierte en una responsabilidad inmensa. Imagínese lo que toca de ahora en adelante, tener a 50 millones de colombianos satisfaciendo con mi actuar, con mi ejemplo, desde la presidencia de la República, cumplir estrictamente con lo ofertado en la campaña, desde la administración, no robar, porque es que eso se convirtió esto, los políticos convirtieron el Estado, fue en un idiota que se deja robar, se deja atracar. Los colombianos estamos ya recontra cansados de eso, y eso es lo que quieren ellos, y eso fue lo que votaron, pararlos de en seco de las acciones que están haciendo delincuenciales contra el patrimonio público, traicionando los intereses de sus propios electores. Eso es lo que me toca a mí, y eso es lo que tengo que representar. Total de que para mí es una responsabilidad. Ahora, yo de toda la vida he trabajado con grandes responsabilidades, porque yo trabajaba con plata que no era mía, con plata del sistema bancario. Y eso también es estresante, como seguramente le toca a muchos colombianos. Usted me pregunta qué felicidad tengo entre 1 y 10. Yo sigo como venía. Siempre estoy contento. A mí me ha llenado la vida de bendiciones, los amigos, hasta los mismos críticos me han llenado de bendiciones, porque me han enseñado, me ha tocado corregir, me han generado lo que llaman la experiencia. No tengo sino decirle gracias a la vida que me ha dado todo.
Don Rodolfo, lo saluda Luis Carlos Vélez. ¿Hay algo que usted vaya a cambiar en esta segunda vuelta de lo que ha venido haciendo, de su estrategia, de su discurso? Y lo pregunto frente a lo que se viene ahora de la estrategia del petrismo, de decir que usted es un misógino, de decir que usted es un admirador de Hitler, de decir que usted es un uribista enclosetado. ¿Va a cambiar algo?
No, yo sigo en lo mismo. Yo no sé si los colombianos le creen más a Roy Barrera, a Armando Benedetti, a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández. Eso es lo que tienen que decir los colombianos el 19. ¿A quién le creen? ¿A quién le van a entregar la chequera? ¿Quién ha trabajado en el mercado? Porque yo, los 3 centavos que tengo, no es trabajando con el Estado, de contratista, el departamento, el municipio, no, cero, el Estado cero, es con el mercado real, que es en la calle, ofertando productos al mercado, libre, abierto, donde una competencia es feroz. Ahí es donde he estado yo y me he batido y no me ha ido mal. Total de que esta experiencia que tengo, la vamos a transmitir a todos los colombianos a través de acciones concretas de gobernanza. Eso es lo que vamos a hacer.
Antes de hacerle mi pregunta, don Rodolfo, ¿está desayunando? ¿Está en la cocina desayunando? Me da la impresión.
Por supuesto. Me estoy tomando un té.
Ah, bueno. Sí, bueno, mire, don Rodolfo, ingeniero, dice Gustavo Petro en otros medios de comunicación, ahora está diciendo que no, que él no le ofreció a usted nunca la vicepresidencia. Bueno, ¿cómo le parece este cambio de discurso?
Eso no le gastemos tiempo a eso, mi energía, que diga todo lo que quiera. Y me decía también, usted y yo somos invencibles, y yo creo que ahí sí no se equivocó. ¿Qué tal yo aliado con él? Lo había visto, pero no lo conocía. Está haciendo todo lo cochino, todo lo bajo, para ganar. Él puede ganar con su inteligencia, con su propuesta, con sus seguidores, sin llegar a esas bajezas ni esas alianzas mafiosas que hizo. ¿Eso para qué? Eso lo fregó.
¿Y va a hacer debates con él?
Yo voy a hacer debates con los colombianos. Yo no me voy a prestar ya más. Por ejemplo, ¿qué va a hacer con el IVA? No, que lo voy a bajar al 10. Entonces usted en 2 minutos diga cómo es el mecanismo, cómo va a ser, cómo se desarrolla la propuesta, cómo es el análisis, en 2 minutos. Entonces usted no termina de hablar ni la propuesta cuando ya se le acabaron los 2 minutos. Yo no me voy a prestar para eso más.
No va a debates entonces. Don Rodolfo, buenos días, le saluda William Calderón. Lo que quedó claro en esta primera vuelta presidencial es que definitivamente el país quiere un cambio, y se quiere alejar de los partidos políticos tradicionales. Usted está planteando una serie de puntos, 20 en total, que muestran que hay un cambio claro frente a lo que era el gobierno de Duque y lo que habían sido los gobiernos uribistas hasta hoy. Pero Petro dice que esas ideas se las quitó a él, que eso ya lo había planteado él. ¿Quién es el dueño de la bandera del cambio? ¿Usted o Petro?
Es que el cambio es un genérico. El cambio es como decir que ustedes le están quitando la bandera a la W porque tienen un noticiero exitoso. No, eso es un genérico. Esto no puede seguir como va. Ahora, hay diferentes estilos de cambio. Una, el de Petro, llevase a Benedetti, que lleva 40 años de politiquero. Llevase a Piedad Córdoba, que lleva 30 años de politiquera. Llevase a Roy Barreras, que ha estado en todos, absolutamente en todos los gobiernos. Empezó siendo el compadre de Uribe, y ahora se convirtió en enemigo de Uribe, y está ahora con Petro, y mañana estará conmigo, y quién sabe qué va a ir a hacer. Él es un andariego, es un aprovechado. Y entonces, ¿usted cómo hace un cambio con esas joyitas? Eso es absurdo. Yo no había visto eso, de que un equipo de fútbol se mejore llevando todos los que han votado, de todos los equipos, por indisciplinados y ya, porque están desgastados, que no aportan. Eso no, eso es puras mentiras. Entonces yo, ¿cómo es el cambio mío? Es cambiar la forma como se va a administrar el esfuerzo de todos los colombianos, que son los impuestos que nos sacan estos políticos. Eso es lo que voy a cambiar yo. Yo no soy un sabio. El hecho de que me hubiera inscrito el 15 de junio del año pasado para la presidencia de la República no quiere decir que yo soy sabio. ¿Quién dijo? Ustedes tampoco. Nadie sabe cómo se hace un micrófono, ni cómo se arma, ni por qué es capaz de transmitir la voz humana, amplificarla. Y eso no le quita que sean los mejores locutores y sean los mejores periodistas, eso no le quita. Pero entonces, que no, que yo no sé la ley 420 del 17 de diciembre de las 3 de la tarde, ¿y qué tiene que ver eso? Yo sí sé sumar y restar, y van a aprobar los colombianos por primera vez. Los pobres en mejores condiciones que los tienen aguantando hambre, 22 millones, pagarle las deudas hasta donde sea posible a los deudores, muchachos pobres del ICETES con ahorros. Todo eso es lo que vamos a hacer. Todo eso. No es nada diferente.
Ingeniero, ¿se va a bajar de la patineta y el TikTok en esta segunda fase, ya en la segunda vuelta, para conquistar con propuestas más viables y un equipo de gobierno ya más fuerte? por ejemplo, qué papeles le va a dar a Fajardo, a Ingrid, al mismo Fico, quién va a ser su ministro de Hacienda. Es decir, ya cosas que en estas tres semanas seduzcan más a ese electorado que es más riguroso que y que incluso trasciende el fenómeno de la patineta y el TikTok.
Mire, doctor Luis Carlos, uno tiene que hacer en lo que funciona. Lo que funciona no se toca. Por ejemplo, le pongo este ejemplo. Hay funcionarios de este gobierno excelentes. ¿Usted para qué los quita? Yo no hago eso. Mire, y el ejemplo lo dan ustedes mismos. El sector privado empresarial de peso pesado. Los Gilinski compraron Nutresa. ¿A quién cambiaron? A nadie. Y sigue Nutresa produciendo utilidades, produciendo beneficios sociales, vendiendo, prestando servicio, compitiendo. Serían unos brutos el doctor Jaime y Gabriel ponerse a cambiar lo que funciona. Yo no hago eso. Es que no es una venganza. Es una. Las elecciones es simplemente una selección a través de una convocatoria pública de los colombianos, que somos 39 millones los convocados y no votamos sino 21, la mitad o el 55%, que le están preguntando: hola, ¿usted quién quiere que gerencie Colombia? ¿Petro con Benedetti, con Roy Barreras y con Piedad Córdoba, o con Rodolfo? ¿A quién le va a entregar la chequera? Eso es lo que están preguntando. Entonces, basado en esa pregunta, usted tiene que es reafirmarle a los colombianos qué va a hacer con esa confianza que nos van a dar. ¿Me voy a enloquecer a nombrar ladrones? ¿Me voy a enloquecer a nombrar basura que no sirve para nada? ¿Me voy a poner a reencauchar politiqueros? ¿Me voy a poner a nombrar embajadores para pagarle el apoyo con plata suya y mía y de todos los colombianos? ¿O me pongo es a hacer un análisis de real de necesidades para agregar valor? Es que eso, la política es lo mismo. La política es la profesión, digamos, o el oficio más noble que hay, que es administrarle la plata suya, Luis Carlos, y así de todos los colombianos, donde genere bienestar, donde genere felicidad, donde genere mejoramiento de condiciones de vida. Esa es la política. ¿Qué me iba a decir?
Sí, no, ingeniero, lo saluda Fernando Quijano. La pregunta tiene que ver, usted dijo que iba no a ratificar, pero que iba a mantener a esa alta gerencia, por llamarlo de alguna manera, del gobierno, porque ha funcionado. ¿A qué funcionarios de este gobierno, de la administración Duque, ratificaría o dejaría en el cargo?
Yo creo que hay muchos, doctor Quijano, muchos. Lo que pasa es que yo irresponsablemente no me voy a poner a decir ahorita hasta que no tenga los análisis de uno a uno de los que están y de los que merecen estar. Pero le pongo un ejemplo cualquiera. Me han dicho, yo ni lo conozco, el superintendente financiero, el doctor, creo que es Méndez, yo no lo conozco, le cuento, es magnífico. Bueno, vamos a ver. Lo analizamos. Vamos a ver qué hojas de vida llegan para reemplazarlo a él. Y si las que llegan son mejor el que está que las que llegan, ¿usted para qué lo cambia? O el doctor Ardila lo cambió a usted cuando compró la República.
Lo pusieron, fue al revés.
Jorge Castaño, superintendente financiero.
Hola. Jorge Castaño. ¿Sabe por qué lo dejó, doctor Quijano?
A ver,
¿sabe por qué lo dejó?
Señor.
Él de bobo no tiene un pelo. Ya se murió. Ahora está Carlos Julio, el hijo. Ese tampoco. ¿Por qué lo dejaron? Porque agrega valor. Es honrado, es trabajador, es dedicado, no es traicionero, no es hipócrita, no es manipulador, no es falso, no es ladrón. Por eso lo dejaron. Él ni bobo que fuera a salir de Quijano para meter uno que quién sabe. No, eso no lo hace ninguno. Ah, lo hacen los políticos porque les importa llenar el Estado de todos los que le ayudaron a ser presidente. Entonces se forma una gavilla, una mafia politiquera, que llegaron allá comprando votos y luego le regalan a la población abandono, desolación, ruina, miseria, hipocresía, mentiras, falsedades, manipulaciones, simulaciones. Eso es lo que hacen.
Doctor Rodolfo.
Trabajadores de puros politiqueros quemados.
Doctor Rodolfo, pero denos un titular acá. ¿Quién va a ser su ministro de Hacienda? Fernando se lo preguntó, yo se lo repregunto. ¿Ya tiene eso en la cabeza?
No, no, la verdad no. De todas maneras no va a ser Mauricio Santamaría, que profesión ministro. Y mire el cochinal que nos dejó. Mire el cochinal. 275 mil millones de dólares de viento. ¿O no? 22 millones de colombianos aguantando hambre, 17 viven con 2 dólares, 17 millones y 5 con 1. Una burocracia de la madre.
Sí.
Eso fue lo que dijo Mauricio, y es educado en las mejores universidades del mundo. Lo que quiere decir que eso no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Yo no tengo la educación de él. Yo, mi papá era un pobre limonero. Que gracias a Dios, aguantando hambre, me pusieron en la universidad en Bogotá y me mandaba 200 pesos al mes en el año 65 para poder estudiar ingeniería, porque yo siempre quise ser ingeniero. No pude estudiar en la UIS porque no había ingeniería civil. Entonces yo tengo que reconocer que el doctor Mauricio puede ser un sabio en teoría, pero en ejecución eso es un desastre. Mire, doctor, lo que le dejo a Colombia.
Y con esa respuesta,
ministro.
Con esa respuesta estoy interpretando que usted va a ser un gabinete con una mayoría de gente que no ha estado en el Estado anteriormente.
Sí, los que han estado, que la gente se haya recontramamada de ver los mismos, y mire los resultados. Es que mire los resultados. Yo me quedaría con una persona que haya estado en el Estado, pero que sea como Quijano.
Ingeniero,
está bien, está buena la comparación, don Juan.
Ingeniero, buenos días. Lo saluda y lo felicita Juan Lozano por sus resultados. Le quiero preguntar por un tema clave que usted ha venido mencionando, que es el tema de austeridad. El tema de un Estado que sea austero, que no derroche, que no gaste en lo que no es necesario. ¿Qué va a hacer en el frente de austeridad, ingeniero, en la presidencia de la República?
Mire, doctor Juan, yo no sé si ya vio todos los decretos, los proyectos de decreto que se firman, no el 8, el 7 y un segundo después de que esté posesionado, que el presidente del Senado haya firmado el acta. Esto es lo que voy a hacer. Se van a quedar perplejos, no solamente en Colombia, sino en el universo, en la Tierra, en todo el universo. Por primera vez los colombianos se van a dar cuenta de la plata que gastaba el aparato del Estado sin agregar valor, condenando a los pobres, a los más humildes, que son hermanos de nosotros, a vivir en la miseria extrema. Son unos locos, y eso se pone peligroso, porque un hombre con hambre, uno no sabe qué haga. Entonces, doctor Juan, un hombre con hambre lo puede atracar a usted, quitarle las gafas, quitarle los zapatos, el saco, para ir a venderlo, pagan 5,000 pesos y comerse un pan. Y entonces, ¿sabe qué hacen los políticos y los señores del ejército y la policía y todas esas comisiones que tienen allá? Es que evaluar los riesgos. Ponga más policías. Usted puede poner 1,000,000 de policías. Si la gente sigue con hambre y no hay trabajo, La inseguridad sigue y desbocada, porque están atacando en las consecuencias. Hay que atacar en la causa. ¿Cuál es la causa? De por Dios no hay trabajo. Mire, yo ayer que dieron los resultados, ayer el lunes ya, bueno, porque yo no estaba en Bucaramanga el domingo, estaba por allá en Piedecuesta, en el campo, en una vereda. El lunes, cuando yo vine aquí un ratico a Bucaramanga, la cantidad de amigos míos, compañeros, abuelos, con los nietos que llevan 2 años, ingenieros de todas las profesiones, pidiendo prácticamente, implorando un puestico, Rodolfo, deme un puestico. Es absurdo lo que han hecho esos políticos en lo que es generar, porque la única manera de poder generar trabajo, doctor Juan, todos sus compañeros y todos los colombianos, es produciendo. ¿Y cómo se produce? Generando sustitución de importaciones. ¿Y en qué sector? En el más barato, que es el campo. Tenemos la tierra, tenemos la gente desocupada, tenemos gran conocimiento, tenemos la latitud, porque es la posición geográfica, tenemos la longitud, tenemos la temperatura, tenemos la humedad relativa, tenemos fertilidad en 13 millones de hectáreas, tenemos riego. Oli, no producimos.
Sí.
Es una sinvergüencería, doctor Juan, importar casi 20 millones de toneladas. Por Dios, con el cuento de que era más barato comprar allá. Sí, pero era cuando había enfermedad holandesa. ¿Y qué es eso? Dólares baratos. Y entonces era más barato producir aquí. Pero como los dólares baratos, eso no es eterno, ni aquí tenemos moneda dolarizada, no tenemos economía dolarizada. Cuando ahora que están a 4.100, entonces resultaron con papas al triple, yuca al triple, todo al triple, hambre, y a la gentecita pobre el salario sufriendo todo porque le subieron a los pobres el 10%. Para mí el salario debe subir es con el ingreso per cápita, con lo que sea el ingreso que arrastre al salario, a la inflación, que es con lo que tasan el aumento del salario mínimo. Eso es lo que nos toca hacer. Son unos sinvergüenzas de esos políticos. Por eso es que enterramos ayer todos los políticos.
Candidato, y el dólar está barato luego de eso.
No, bajó 140.
Sí, quiero preguntarle, le pregunto a Santiago Ángel, es que estos 2 días luego del domingo, pues la estrategia de la campaña del petrismo es evidente, y es hacerlo ver a usted como un machista y como un misógino que no le va a dar cabida a las mujeres en el gobierno. De hecho, el candidato Petro publicó un trino haciendo una comparación con el talibán en Afganistán. ¿Usted cómo va a defenderse de esos ataques? Y quiero volverle a hacerle la pregunta, ¿qué papel va a tener su esposa como primera dama en la Casa de Nariño?
Es que yo creo que eso, ponerle camioneta, choferes, pistoles, revólveres, gente de tránsito, sirenas, pólvora, mariposas, venias, tapete rojo a la esposa del presidente, eso es un absurdo. Ella puede aportar desde la casa. Yo sé que hay mujeres que necesitan. ¿Cómo estará de manejada mal la economía? Que todas las mujeres le toca trabajar, los hijos le toca trabajar, el papá le toca trabajar, la esposa le toca trabajar, a todo el mundo para recoger caja y poder asumir eso. Yo, bienvenidas, y es que la prueba el doctor Petro, yo ni le paro bola, porque eso ahora se dedicó a criticarme a mí en vez de decir qué es lo que va a hacer con Piedad Córdoba, ella, qué es lo que va a hacer con Benedetti, qué es lo que va a hacer con el otro loco Roy Barreras, que metió allá un pocotón de gente creyendo que le aportaba votos para ganar, y luego lo que hacen es destrozar la economía. Si yo hago el oficio, doctor Juan, y todos los colombianos que me escuchan, pongo mi tiempo, pongo mi capacidad, pongo mi experiencia, pongo mi todo mi entusiasmo. Pero si los colombianos quieren otra cosa, no hay nada que hacer. Cada uno es víctima de su propio invento. Entonces, el doctor Petro puede decir todo lo que quiera. Él está en su derecho, yo no me voy a concentrar a eso. ¿Quién ha trabajado con el mercado? ¿Petro o Rodolfo Hernández? ¿Quién ha trabajado con el mercado? ¿Piedad Córdoba o Rodolfo Hernández? ¿Quién ha trabajado? ¿Quién ha, en el mercado, no de contratista del Estado? Nunca he tenido un contrato con el Estado, ni departamento, municipio, ni nación, ni departamento administrativo, ni super, nada. Estado cero. Es mercado. Mercado, bueno. Riel, al sol y al agua.
Pero, ingeniero, nos queda viendo en el tema de la mujer. Bueno, perfecto, su esposa en la casa, si ella quiere. Hay mujeres que trabajan por necesidad, hay otras que también lo hacemos porque nos gusta trabajar y nos gusta realizarnos profesionalmente. Y le quería preguntar por el papel de Ingrid Betancourt, esa mujer que lo ha estado ahí acompañando. Ella va... ¿Ha pensado en un papel para ella en el gobierno o en un eventual gobierno suyo?
Es que primero hay que ganar.
Pero, no, de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, pero también parte del mensaje es decirle, mire, esta es la gente que gobernaría conmigo, es el papel que tendrían las mujeres en mi gobierno.
Mire, Ingrid, yo creo que en la tierra no hay una persona que no haya escuchado a ella. Y muchos personas que de los 7,000,000,000, muchos saben quién es Ingrid. Ella, como representante, por ejemplo, para que represente a Colombia recogiendo plata para dedicarle aquí a La Paz, pero realmente, porque es que lo que hicieron de La Paz, esos campamentos son una porquería, robaron la plata de apoyo internacional. Yo no sé cuánta sería, si 100 millones de dólares, no sé, lo que hicieron una porquería. Tan malo será eso que de los 11,800 guerrilleros que entraron al proceso de paz, allá en Tierra Grata me dijo Alape que ya no habían sino 2,500. ¿Cómo era malo? Todo gratis allá y se van. ¿Cómo seré malo? Debían estar haciendo cola para entrar. Y no, todo regalado, pero tan malo que vale la pena no estar ahí. Unos descarados. El lote que compraron no sirve para cultivar, es una porquería. Las instalaciones arquitectónicas, uy, peor imposible. Debían ser expresiones de arquitectura austera, pero de talla mundial, diseñada con arquitectos colombianos y arquitectos internacionales que se vuelven esos polos de turismo. Hasta Pablo Escobar tuvo a Nápoles, allá quedó un chorro de gente. Aquí no va nadie, no vale la pena ir. Una porquería. Lástima la plata que mandaron los países amigos que querían aportarle a lo que era la parte arquitectónica de La Paz y de la agricultura. Se robaron la plata, unos sinvergüenzas.
Ingeniero, usted acaba de desplumar a Mauricio Cárdenas, hace como unos 100 días desplumó a Rudolf Gómez, le queda Alberto Carrasquilla, que están en la Junta Directiva del Banco de la República, le queda Juan Carlos Echeverry, y tiene otros dos nombres, Mauricio Botero y José Antonio Ocampo. Ahí, ¿cómo ve las cosas para ese esquivo nombre de ministro de Hacienda?
Es que pueden ser otros, no pueden, todos los mismos siempre pueden, ¿no?
No, pero es que yo lo que digo,
él empezó a desplumar uno por uno.
Pero Rudolf Gómez inventó la apertura, acabó con el campo, sustituyó importaciones, y yo lo escuché hace 30 años decir que era un negocio importar alimentos, porque los subsidios que entregaban los países de origen de los alimentos se los comían aquí los colombianos más baratos. Eso era cierto en el pedacito mientras que tenían la enfermedad holandesa, y se tiraban la plata de una mini bonanza que hubo, que todos se lo gastan, todos se lo tiran. uno cuando le llega más plata tiene que pagar lo que debe. Yo no había visto que debe y debe y debe y debe y todo lo arreglan debiendo más. ¿Ustedes saben cuánto pagamos, doctor Quijano, de interés al día o no?
¿La deuda externa?
No, intereses al día de deuda externa.
¿Saben? No. Es como el, depende, el 80% de la deuda nacional, profe.
El 6%, el 66%
de la deuda externa. Debemos 175 mil millones de dólares. ¿En dónde están? Si las carreteras, que las que valen plata, todas son privadas, son de los bancos. Y tienen a los pobres pendejos colombianos pagando peajes descarados de $3, $4 cada 45 kilómetros para poder que haya pago del servicio de la deuda y amortizaciones de capital y a 30 años. Y aquí se ha vuelto, esas APP se ha vuelto otro foco de corrupción. ¿Cómo se les ocurre que las APP es la ley? Diga que el que la propone no revisan los precios de los costos directos, solamente revisan la suma. Entonces los ingenieros aprovecharon para meter bultos de cemento a 50 mil pesos, concreto de 3 mil libras, de 3 cuartos de pulgada, el concreto triturado, pétreos, a 1.200.000 y 1.300.000, y yo en la empresa compro 290 mil pesos. Son unos descarados. Don... Movimiento de tierra, corte, carga y transporte, 3 kilómetros, 24 mil pesos. Yo lo contrato 8 mil.
Don Rodolfo, sus contradictores dicen que gran parte de lo que usted dice suena muy bien, la gente le copia, creen que usted tiene razón, pero que es un misterio cómo va a resolver todos esos problemas. Y eso es lo que señalan a su política o a su figura como un populista comparado con Pedro Castillo de Perú. ¿Qué le responde a esos contradictores?
No, a mí no me pueden, yo no soy profesor, él es profesor de primaria, que eso no es ningún pecado, pero eso es totalmente diferente allá a lo que está. Yo no sé qué están haciendo en Perú. Allá pues tienen a, ellos eligieron un presidente, eso es decisión de los peruanos. Yo no me tengo por qué preocupar por eso. Si es tanto los líos aquí, me tengo que preocupar es por los de aquí, no por los de Venezuela, ni por los de Perú, ni por los de Argentina. Es resolver lo de aquí, imagínense. No somos capaces de resolver lo de aquí preocupado por Venezuela. Eso es de locos. Bueno, ¿qué, cómo voy a resolver? Fácil.
Sí.
Fácil, confrontarlos. Hay una cosa que está en la ley que se llama desequilibrio financiero del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Si en los costos directos, indirectos, hay distorsiones de esa magnitud, pues hay que parar los pagos y demandar el contrato. Primero hacemos un llamado acercamiento a conciliación. Señor contratista Pedrito Pérez, ¿usted por qué está cobrando el cemento de 50 mil si vale 20 mil? Él tiene que dar una explicación. Ah, que el transporte, sí señor, ¿cuánto vale el transporte adicional desde la fábrica allá cuando es a granel? Entonces se busca la, aquí está Copetran, que es una richísima empresa de transporte de carga y de pasajeros, como que no se sabe, y se le suma el transporte y se le pone su utilidad. Yo soy amigo que ganen plata, pero que no atraque. ¿Cómo así? Que aprovechan a todos estos, y eso no es que ingenuos, simplemente allá en, por dentro del gobierno, en el ministerio, en la Agencia Nacional de Concesiones, en eso tienen adentro gente que les tolera todo eso. Es una mafia, y un político que le entregan el ministerio, tal se lo entregan a usted, y usted pone allá todo lo que quiera, y termina en eso. ¿Cómo que no? Y se demanda, y amenaza que va a parar la hora, que la pare, que la pare. No es arrogarle, ay, de por Dios, no la pare y siga cobrando. No, señor, ponerlo en evidencia.
Ingeniero, agradeciéndole que nos ha dado mucho tiempo y sé que tiene otros compromisos, pero no quiero que se vaya sin que me ayude con algunas respuestas concretas. De nuevo lo saluda Luis Carlos Vélez. Sobre unos temas que a Colombia le importan ahora, y se las quiero hacer directa y rápidamente. La primera, ¿cómo está de salud usted, doctor Rodolfo?
Veo, Tarzán es un pendejo al lado mío.
Ok, segunda respuesta. ¿Tiene algún impedimento médico para viajar a Bogotá?
Nada. Le voy a mandar, por ahí debo tener resultados de un examen que me hice hace 3 años, cuando tenía 74. Me fui para el Chá en Europa, que queda en un pueblito Albir, en Alicante. Me metieron a un túnel allá, tenía 74, y me dijeron, usted tiene 64, 10 años menos. El biológico. El de la cédula sigue siendo 77, pero hoy debo tener, según ese examen que lo voy a repetir, tengo 67.
Es importante saber eso. Doctor Rodolfo, rápidamente, y qué pena, sé que no le gustan las respuestas cortas. Venezuela, ¿cómo va a ser esa relación con Venezuela?
Abrir. ¿Cómo así que pelean unos políticos y ponen a pelearse y a sufrir los embates de no tener servicios consulares a la ciudadanía, al pueblo? ¿Cómo así? No, hay que abrir eso, abrir el comercio. Yo estuve en Cúcuta hace 15 o 20 días. Es impresionante la cantidad de... Y el comercio sigue ilegal, de contrabando. Eso es como amarrar un gato con chorizos. Eso no se puede. Y allá se... Imagínense aquí el presidente de la República, que con todo el respeto, porque nos representa a todos, ponerse a preocuparse por lo que hace Maduro. Eso lo tienen que resolver allá los venezolanos. Nosotros necesitamos la actividad comercial y buenas relaciones, pero no meternos allá. La mejor política exterior es la interior. No me meto para que no se metan aquí.
Doctor Rodolfo, ¿y con Estados Unidos cómo será el asunto bajo un eventual mandato suyo?
Lo que funciona no se toca, y lo que no creamos que nosotros podemos reclamar, con mucho respeto pero firmes, les decimos las cosas en la cara, nada de hipocresías. Yo ya estuve hablando con el embajador Goretti, yo no sé cómo es, creo que lo cambiaron, lo mandaron por allá hace poquito. Yo estuve con él, me dijeron 40 minutos, nos tuvimos 3 horas, y yo le dije, y nos concentramos en el narcotráfico. Le dije, mientras que ustedes sigan comprando cocaína, aquí no se acaba, pueden poner 100.000 muertos al día, no se acaba porque hay demanda, la demanda es la que haga oferta. Entonces ustedes comprando cocaína y nos ponen a nosotros a poner los muertos. Eso toca una solución global. Entonces dijo que eso no lo había pensado Estados Unidos. Le dije, entonces no sigan pensando, mandando 100 milloncitos de dólares y matando aquí gente pobre, porque los ricos no se matan, los ricos americanos.
Doctor Rodolfo, ¿tiene algún nombre, por lo menos uno ya de su gabinete?
Sí, William Ospina, para el Ministerio de Cultura. Yo creo que mejor imposible. Ministro de Infraestructura, anótenlo. Félix Jaime Dasprilla, aquí de Santander. Ya no nos vamos a comer el cuento que nos echaban los presidentes, y un día le pregunté yo, creo que al doctor Uribe, nosotros le pusimos aquí más de 1.000.000 de votos, y usted no nos pone nada, no nos da representación, no hace obra. Dijo, ¿para qué quieren ministro y tienen presidente? Y no metió ni 10 centavos aquí. Ya esa mamadera de gallo se acabó.
¿Algo más? ¿Tiene Mincultura, Mininfraestructura? ¿Tiene alguien más?
No, estamos pensando. Hay otro abogado que a mí me llama mucho la atención, que me parecería que tiene experiencia, ya ha recorrido, que se llama Julio César Ortiz Gutiérrez, para Ministerio de Justicia. No, eso no está confirmado nada. Estamos
en nada, nada. Eso es lo que usted tiene en la cabeza. Perfecto.
Porque eso es mejor malo conocido que mejor que bueno por conocer y bueno recomendado el politiquero. Eso es politiquero cero.
Buen dato. ¿Tiene alguien pensado para fiscal?
No. Yo eso no he pensado porque eso es una elección que le corresponde, creo que es al Senado de la República. El presidente creo que pone un candidato. Creo. Yo no sé bien cómo será el mecanismo de elección, pero yo trataré de todos los organismos de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, que son unas entidades que van a vigilar al presidente y toda la administración pública, que sea los que están hoy con la capacidad de nominar, que el presidente no intervenga en eso. Si yo no me voy a sobrepasar, no me voy a robar nada, voy a administrar bien, ¿yo para qué quiero nombrar toda esa gente que le corresponde a otras instancias del Estado?
Importante esa respuesta también.
Que eso lo que hace es destruir la democracia.
Doctor Rodolfo, ¿alguna mujer en su gabinete?
Muchas.
¿Algún nombre?
Por ejemplo, yo no sé, yo tengo la idea. Hay dos opciones. Yo no sé qué, cómo será, no he hablado con ella. Hay una señora como del perfil de Cecilia, una que estuvo con Samper. Esa señora me parece, o de esos perfiles.
¿Cecilia López?
Cecilia López, de ese perfil, no estoy diciendo que ella, algo así como ella, que sepa, que sea expresiva, que sea concreta, que domine el tema. Estoy buscando mujeres para eso. Pero primero me toca es que ustedes voten por mí para poder ganar.
Sobre esa última pregunta, doctor Rodolfo, y con esta lo dejo ir agradeciéndole por su generosidad, como siempre aquí en los micrófonos de la FM y con todo este equipo. Sobre eso último, Gustavo Petro tiene una militancia muy estricta. 8 millones de votos los volvió a sacar. Su gente es fiel y sale. ¿Cómo va a lograr usted que esos vientos de victoria que acompañan hoy a su campaña no se desinflen y la gente en serio salga a votar?
Nosotros no vamos a cambiar qué es lo que hacemos, porque lo que nos ha dado resultados en 3 campañas, 2 de la alcaldía, la mía, la de Juan Carlos, que duplicó, y ese alcalde lleva 30 años sin venir. Y con esta metodología, nosotros no compramos votos, nosotros no ofrecemos nada, nosotros no damos plata, no pagamos bodega, no. Mire, les voy a contar, colombianos, a través de ustedes, yo he gastado hasta ayer 3.300 millones. Esos datos que sacaron los otros, que 7.000 son puras mentiras, todo es por debajo. Reciben plata y por debajo, reciben vallas. Perico puso 1.000 vallas. Y yo 20, y el otro 1.000, y usted mira los gastos, 7.000 millones, mentiras, todo por debajo. Yo no hago eso, 3.300, entonces nosotros vamos a mover ese imperativo categórico, como lo hemos venido haciendo, no vamos a cambiar nada. Si los colombianos votan por Piedad Córdoba, votan por Benedetti, votan por Roy Barreras, votan por Petro y toda esa banda que se ha venido con el ánimo de coger el Estado y destruir lo poco que tenemos, pues que voten. Eso es problema de cada conciencia de colombiano. Nosotros no vamos a hacer eso, ni voy a vender la finca para comprar votos, nada de eso. Seguimos en la misma comunicación que nos ha dado muchos resultados, mover las emociones. Primero van al cerebro, a las neuronas y luego bajan a los sentimientos. Para cuando esté frente a la boleta, mire porque a quién le van a entregar la chequera de Colombia, ¿a Piedad Córdoba o a Rodolfo Hernández? Eso es lo que tienen que pensar.
Doctor Rodolfo, como siempre, mucho agradecimiento a usted por darnos unos minutos. Felicitaciones por su campaña y que los colombianos hagan la mejor elección, la elección que le funciona a todo el país. Como
bueno,
siempre, muchas gracias.
Carlos, a todos, al doctor Juan Lozano, un abrazo. Muchas gracias. Y el que agradezco soy yo.
Muchas gracias. 8:16. 8:16. El ingeniero Rodolfo Hernández aquí en la FM. Bueno, muchísimas chivas. Darcy, compañeros, tenemos datos.
Sí.
Estos. La noticia fuerte aquí: William Ospina, Mincultura. Mininfraestructura, sí. Félix Jaimes Lasprilla. Y Julio, sí, César Ortiz, Mininjusticia. ¿Quién? Y Cecilia López, una opción. Pero no sé.
Sí.
Por favor, díganos más.
Pero mire, Julio César Ortiz me llama la atención porque fue abogado o es abogado de Gustavo Petro. Él es ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Cecilia López, me imagino que estaría pensando en una mujer como ella, quizás para agricultura. Ella fue ministra de Agricultura en el gobierno Samper, pero también es muy cercana al petrismo, ¿no? Claro, Cecilia está con Petro porque allá también está Samper. Entonces, pues no sé si es que la estrategia es robarse algunos de los petristas o de los nombres que está buscando Gustavo Petro, pero William Ospina, pues sí es un hombre, escritor que ha estado con él desde el comienzo y se la ha jugado con él y lo ha apoyado con él. Yo creo que todavía hay cosas que le falta él estudiar. Ahora, frente a lo del fiscal, pues claro, hay que decir que el fiscal es una terna que pone el presidente de la República y que elige la Corte Suprema de Justicia, pero los nombres salen del presidente.
Don Juan, ¿cómo sintió a don Rodolfo Hernández la sorpresa de estas elecciones?
Pues la verdad, Luis Carlos, oyéndolo, entiende uno por qué obtuvo el resultado que obtuvo, porque habla con claridad, no se anda con rodeos, interpreta ese sentimiento que tiene la gente en Colombia de hastío con la política tradicional, con la componenda política. Es un hombre que se ha dedicado a lo largo de su vida a hacer empresa y lo muestra con resultados prácticos, sin abolengo, sin protocolo, sin tapetes rojos. Me parece que es disciplinado frente al discurso. Me parece que está en la buena, como dicen ahora los jóvenes, está en alza, habla desparpajado, habla tranquilo, dice lo que quiere. Yo creo que además tiene una proyección muy fuerte frente a los votos que estuvieron por otros candidatos y lo veo muy cerquita. Veo la rodolfoneta a toda mecha camino a la casa de Nariño, le confieso. Aquí lo veo, pero a toda mecha.
Mucha noticia, Luis Carlos. No va a debates, pese a que su jefe programático nos había dicho aquí anteriormente que era probable que fuera a debates. No va a ir a debates. Y en esta entrevista era Rodolfo Hernández siendo Rodolfo Hernández. Improvisando, a última hora fue desgranando nombres que podrían componer eventualmente su gabinete. Llama la atención sin duda el de William Ospina. Ahí precisamente hace muy poco una entrevista de Ospina anunciando por qué apoyaba a Rodolfo Hernández, uno de los intelectuales más destacados del país. El caso del ministro de Justicia, de Julio César Ortiz, externadista, es abogado externadista, especialista en derecho administrativo y autor de varios libros.
Sí, buen dato.
Sabe que, profe, Luis Carlos, sí, fiel a la regla, un hombre sin filtro, convencido, no tiene absolutamente miedo en decir las cosas, enfrenta lo que hay que enfrentar. Yo creo que esa fidelidad al discurso y hoy, digamos, el primer día hábil después de las elecciones, creo que si sigue con ese discurso contundente, lo único que va a hacer es amarrar los votos de Fico, amarrar los votos de Fajardo y va a ser muy difícil para Petro tratar de pasar de 8.600.000 votos a esos 12 que está amarrando Rodolfo. Digamos, ese es el juego político y lo veo contundente. Ojalá no se equivoque quitándole gente a Petro, es decir, tratando de pasar de gente de Petro, que son activos tóxicos muchos, a la campaña o al eventual gobierno de Rodolfo. Por ahí se le fueron un par de deslices, pero yo lo veo contundente.
Luis Carlos, ¿sabe qué? Yo creo que la va a tener muy difícil el candidato Gustavo Petro, porque es que usted escucha a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández y en términos programáticos se parecen mucho. Usted escucha a Rodolfo Hernández y lo escucha hablar de sustituir importaciones, de desarrollar el agro, de una reforma rural para entregarle tierra a los colombianos, de abrir la frontera con Venezuela, de garantizar el acuerdo de paz, de firmar la paz con el ELN, de condonarle deudas al ICETEX, de garantizar el empleo. Permanentemente en su discurso apela a las personas pobres y a las personas vulnerables para sacarles de la pobreza. Es decir, pues ahí no hay elementos del discurso del uribismo. Ahí hay un programa programático que en realidad se parece mucho y yo no sé cómo va a ser la estrategia de Gustavo Petro para competirle a sus propias propuestas.
Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Yo no estoy tan de acuerdo con ustedes en que esto va a ser fácil. Yo veo esto bien difícil también, siendo completamente realistas. Porque si la gente de Rodolfo es complaciente y piensa que esto lo ganaron, no van a salir a votar. Y la gente de Gustavo Petro, si tiene una característica, es la de la lealtad, contundencia, disciplina. Esos señores están convencidos de que Gustavo Petro tiene que ser presidente de Colombia y van a salir. Gustavo Petro no se va a quedar con los brazos cruzados. Y sus lugartenientes políticos menos, porque saben que es todo o nada. ¿A qué se va a dedicar Roy Barreras después de estas presidenciales? ¿A qué se va a dedicar Benedetti después de estas presidenciales? ¿A qué se va a dedicar Piedad Córdoba después de estas presidenciales? Para ellos no solamente es una lucha política, sino también una lucha judicial. Ellos necesitan el poder para defenderse de los procesos, hablo de Piedad y de Benedetti, que tienen en contra. No se van a quedar quietos. Entonces, si la gente de Rodolfo, o la gente de Fico se desanima y piensa que esto es camino recorrido y que la cosa está lista, les pasan por encima. 8:23, vamos a continuar en todo esto en instantes con más aquí en la FM, las noticias como son.
Usted lo oye primero en la FM.